La polémica de Caracol Radio.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Pierde Tolima 1-0, Andrés, con Independiente del Valle, Copa Libertadores, octavos de final.
Saludos, César. Sí, pierde 1-0. Increíblemente estaba jugando mejor el Deportes Tolima, pero sobre el minuto 11. Gol de Aaron Rodríguez en la primera llegada de Independiente del Valle. Ataca bien el Tolima, juega bien, trata bien la pelota, pero en la primera que le atacaron se vio muy vulnerable y terminó marcando el equipo ecuatoriano. Y además, en el Tolima se fue lesionado Brian Rovira, ingresó Luis El Niche Sánchez. Sale uno que se lesiona, entra uno que se lesiona más.
Que lo habían recuperado. Liche, siempre nos pasa. Sí. Jugamos bien, estamos encima, con opciones y ¡pum! Nos descuidamos y un gol.
Son esos pequeños detalles, desatenciones que después nos salen caro. Pero igual sigue intentándolo el Deportes Tolima, es quien tiene el control de la pelota. Sin posibilidades claras, pero bueno, esperemos que le dé la vuelta. Igual van 33 minutos y ojalá logre darle la vuelta.
Y está atacando, Steven, está atacando el Tolima. Ojalá logre empatar y pasar de largo, aunque la nómina
es corta.
Es corta.
Sí, y está atacando él como sea, ¿no? No hay una. Veo mucho centro, veo mucho intento de remate a media distancia, pero veo algo de desespero, pero no veo una intención de juego clara. Bueno, también es cierto que hay que pensar en que no se puede perder un partido local, porque si no estás frito.
Sí, frito. Campo, ¿ha podido ver algo del Tolima?
Sí, y creo que lo que falla Tolima es en el último pase y la definición. Tolima lleva bien la pelota hasta las cercanías del área, pero infortunadamente no tiene claridad en el último pase. Por eso termina centrando o rematando de media distancia, porque no tiene ningún pase filtrado.
Claro, y Fernando, Don Piolín en Medellín, ¿vio algo del Tolima?
Sí, claro. Lo que le falta es lo que dice Campo, ¿no? No es solamente llegar hasta el área, tocar la puerta, hay que abrirla. Y que alguien le pegue media distancia, que es otra buena herramienta.
Claro. Acaba de ganarle Boca 4-0 a Recoleta de Paraguay de visitante. La figura del partido fue Sebastián Villa, calificado por las plataformas con 8-4. A Montero le pusieron 8-3 y fue el segundo mejor calificado. ¿Alguien vio algo del partido?
Sí, muy superior Boca.
Pues Recoleta el rejunte de la polémica.
Ahora, tuvieron en el primer sí. Tiempo, le llegó dos veces Recoleta, una estuvo más o menos cerca. Afortunadamente apareció Montero y luego creo que otra por allá en el minuto 41.
Pero nada, muy desequilibrante Villa, muy claro en el último sector. Recordemos que el último segundo tiempo y este partido es de lo mejor de Villa desde que está jugando. Y tuvo un gesto de pedido de disculpas al hincha de Boca, Villa. Se acercó a la tribuna, juntó las manos... Bajó la cabeza varias veces pidiéndole disculpas al hincha de Boca.
Fue al minuto 43, el 2-0, el gol sí. De Sebastián Villa.
Buen gol.
Sao Paulo le gana 1-0 al Bolívar y en Copa Libertadores, pues Tolima está perdiendo con Independiente del Valle. Independiente Rivadavia de Argentina y Fluminense empataron 1-1. Ganó Fluminense por penaltis 5-4.
El gol de Fluminense fue de Kevin Cerna.
Correcto, César. De Kevin Cerna. Echaron a Canovio en Fluminense al minuto 57.
Y estuvo Julián Millán.
Y después vino el gol de Cerna al minuto 75 y estuvo Julián Millán. Y Universidad Católica y Estudiantes de La Plata empatan 0-0.
Y ya se hizo lo de Dylan Borreno, ¿no? Ya lo presentó Chapecoense, lo que hablábamos al mediodía en El Pulso. Ya
siempre cae bien, ¿no?
Sí, sí, no, pues, ya es hora de que juegue, ¿no? Porque pues,
por eso, pero me llama la atención, ha estado en la MLS, ha estado, ¿dónde fue que estuvo? Él estuvo en un grande de Brasil.
Mineiro.
En Mineiro. Mineiro. Él estuvo en Mineiro, pasó por Santa Fe, pasó por América, o sea, nunca se ha consolidado.
Sí.
Pero siempre cae bien y siempre queda en ligas buenas.
Bueno, eso está bien.
Pero este tiene talento, César. El que ojalá pasó aproveche. Por muchos lados y no tenía mucho talento, por ejemplo, era Joao Rodríguez.
Sí.
Ah. Dylan tiene más.
Sí, sí.
Sí, pero tiene que ya poner los pies en la tierra y decir.
Usted no le ve una gran temporada como para decir, sí, no. Está bien para el fútbol brasileño. O sea, todos sabemos que tiene talento. Él estaba en selecciones Colombia juveniles.
Y de mayores.
Por eso, pero usted le dice a una persona, hey, háblame de. No sé, de 4 partidos buenos de Dylan Borreiro y no los tiene.
No, toca mostrarle un video con 4 camisetas diferentes.
Exacto. Esto es raro en su carrera.
Bueno, el Bolívar que pierde 1-0 con Sao Paulo es el equipo que dirige Alejandro Restrepo. Vamos a hablar de la asamblea de la Dimayor mañana, pero antes, Liche, ¿cómo nos fue hoy en el tema de las ayudas?
Ay, César, hoy tengo otra vez el corazón arrugado.
¿Qué pasó?
¿Mucho menos?
Pues sí, hoy la verdad estuvimos bastante solos. Pero gracias a este...
Pero oye, lo que han hecho ya es inmenso.
Pero nos falta más, tenemos un tercer avión que viajaría este viernes y logramos completar las 14 toneladas que necesitamos, pues porque no vamos a viajar si no tenemos la carga completa. Entonces, invitamos a que sigan donando. Ayer nuestro oyente maravilloso que nos donó
las carpas,
el señor Fabián de Mosaico, gracias de verdad. Hoy llegaron 100 carpas a nuestro centro de acopio.
Qué bueno y qué bonito. Lo que ha hecho Sencia con el Estadio El Campín es extraordinario, lo mismo la Alcaldía de Bogotá, las alcaldías de las ciudades que no se han visto afectadas, los equipos de fútbol. Mañana tendremos, Fernando, el partido entre Nacional y Once Caldas, ¿cómo está la boletería? Y entiendo que todo, absolutamente todo, el recaudo de la taquilla y lo que se recoja como ayuda de insumos van a los damnificados del terremoto.
Sí, como usted lo ha dicho, César, todo el recaudo es para los que tanto lo necesitan, como también pueden llevar contribución en especie. Las boletas están a la mano, 15,000 pesos las populares. Después está Oriental, que vale 25, Occidental 45, la platea te vale 65,000 pesos. Es decir que mañana 40,000 espectadores en el estadio. Además, César, no son exclusivos los hinchas de Nacional o del Once. No, este es el partido de solidaridad donde todos somos titulares y todos tenemos que poner.
Hoy me echaron una frase muy buena sobre ese partido.
¿Sí?
La meta no es ir a donar. La meta es llenar el estadio.
Claro.
Porque todo se va a donar.
Claro. Todo se dona.
La meta además, de la ciudad es llenar el estadio.
Y además es un compromiso de todos, como dice Piolí, no solo de los hinchas de Once Caldas de Atlético Nacional, es un compromiso absolutamente de todos. Y en Bogotá.
Lo es impresionante.
En Bogotá, lo de Bogotá, las donaciones 1,800 son impresionantes.
Toneladas.
Es impresionante.
Cuatro países.
Y además
distintos,
el orden con lo que se está realizando es muy bonito.
Oh, hermoso. Mire, cuatro países juntos, 222 toneladas, solo Bogotá 1,800.
Y el partido levantamos a Colombia, Steven, que será el próximo viernes en el Estadio El Campín.
En la noche, ¿no?
Con las viejas glorias y después de las 7 de la noche. La gente puede comprar también la boletería en Tu Boleta. Van a estar Falcao.
Muy barata. 20,
va a estar Mario Yepes.
Dentro del rango de 20
pibe,
40, 40,
40,
pesos. Sí.
No, todos los exjugadores. Todos se han puesto la camiseta para apoyar campo con Levantemos a Colombia, que es el lema del partido.
Sería bueno, esos partidos será más o menos como en algo más de un mes, pero sería bueno que en los partidos de Selección Colombia también se pudiera armar algo, ¿no?
Sí, creo que sí. Creo que sí, creo que efectivamente
se puede armar algo para los damnificados también.
Van a ser en Estados Unidos, esos partidos tienen la siguiente fecha. Hoy se confirmó un tercer partido prácticamente contra la Selección de Paraguay. Los partidos de la Selección Colombia son frente a México el
26,
¿no es?
El 26, sí señor. Frente a México el día 26 y frente
a Perú.
A la selección de Perú, el de 26 va a ser en Baltimore.
Sí.
Y el de Perú el 6 de octubre en Miami. Luego viene la otra fecha FIFA que es combinada entre el 9 y el 17 de noviembre y los partidos seguramente van a ser contra Paraguay, también en Estados Unidos, y contra la selección de Estados Unidos. Seguramente, campo, que ahí va a haber una donación importante del recaudo y va a haber un elemento motivacional adicional para que la gente no solo vaya a ver fútbol, sino que vaya con una causa y con una sensibilidad social.
Sí, la selección es taquillera, sobre todo, la selección es taquillera en el mundo, uh-huh. En Estados Unidos más. Entonces yo creo que van a ser grandes asistencias, sobre todo se va a ir a un lugar que yo no recuerdo que se hubiese llevado a la selección, que es Baltimore. Y bueno, en Miami ya todos sabemos la respuesta que hay del público colombiano y seguramente todo esto que está pasando en el país con las ayudas y el vínculo de todos a acompañar a nuestros compatriotas seguramente también va a trascender al exterior. Yo creo que sería muy positivo eso si se logra dar.
Bueno, mañana asamblea de Dimayor virtual a partir de las 10 de la mañana. Varios temas, es extraordinaria. Uno de los temas, nombramiento de dos miembros de la comisión disciplinaria que faltan. Ya hay unas hojas de vida que están estudiando los equipos y de acuerdo a eso se hará la elección de los dos miembros de la comisión disciplinaria. Un tema que tiene que ver con la Copa Betplay. En la citación se cometió un error. Se habló de la fase 1 y la fase 2 de la Copa para modificar y no era la fase 1 y la 2. Era la 2, que son octavos de final, y la fase 3, que son cuartos de final. ¿Ustedes están de acuerdo en que se suspenda definitivamente la Copa Betplay o que a partir de octavos de final se haga un solo partido, no ida y vuelta?
Un solo partido, si sale bien dejarlo así.
Es que así debería ser siempre.
Sí, porque tenemos un calendario demasiado apretado.
Pero desde octavos es maravilloso que se haga y tiene la oportunidad de hacerlo ya.
Claro.
Pero no estaría de acuerdo con suspenderlo, porque entonces también, o sea, por una semana realmente de pausa, me
por
10
días,
10
días.
¿No?
Sí, sí, yo creo que no
amerita.
No amerita la suspensión, Campo. Ahora, lo del partido sí hay que aflojar un poquitico, hay que descomprimir la cantidad de fechas que tiene la Liga y la Copa en lo que resta del año.
Yo creería que con un solo partido en Copa se libera para que se ponga al día la Liga. Vas a tener un poquito más de libertad. Sí, claro. Será un calendario apretado. Lo digo pensando en la fecha de terminación de la Liga. Porque muchos hablaban de 22 de diciembre. Yo creería que si termina el 22 de diciembre, eso obligaría a que el próximo año no se comience tan temprano la Liga por todos los temas de vacaciones de los jugadores. Pero también soy consciente de que si lo que han pasado son 10 días y uno de los dos torneos se va a cortar el número de fechas, pues se puede aprovechar el tiempo para que la Liga se ponga al día.
Es que se necesitan 4 fechas disponibles si se juega un solo partido, incluyendo final y todo, a un solo partido. De lo contrario, serían 8 fechas que habría que disponer.
No,
yo creo que 4 sí.
Ya, es el deber ser de la Copa.
Sí, Fernando.
Sí, para mí un solo partido. El lío es quién lo hará. Si el equipo, ¿quién lo hará? ¿En la casa de quién? Si el equipo de mayor tradición o
sorteo.
El de mayor.
Se sortea, pero les hago una pregunta. Mire, los enfrentamientos de Copa, de octavos de final, son...
Ahora, me dice que hay una persona, César Augusto, Jason Guzmán, como el jugador. Señores, un saludo. Los veo desde la ciudad de Bogotá. ¿Qué opinan, por ejemplo, de esto de suspender la Copa cuando hay varios técnicos que se sostienen de ella para que no los echen? Saludos. Sí, es verdad. Si usted le quita la Copa, le quita la oportunidad.
Oh, mire, los enfrentamientos son Cali Nacional,
sí.
Internacional Real Cundinamarca, Alianza Once Caldas, Medellín Pasto, Millonarios Barranquilla, Llaneros Quindío. Les hago una pregunta. En el
hay
tema,
cuanto a los grandes.
Claro, en el tema, por ejemplo, entre Millonarios y Barranquilla, si ustedes fueran Barranquilla, ¿qué prefieren? ¿Que se sortee o decir, no? Pues
no,
que se haga, que se haga en Bogotá y nos repartimos la taquilla.
No, pero que sea sorteo para todos.
Eso,
sí, sorteo.
Digamos que el sorteo es lo más fácil, pero si usted dice, listo, vamos a irnos al más débil y lo elegimos por coeficiente histórico en el fútbol colombiano, sale muy fácil.
Está bien,
pero yo no
Andrés,
creo que se tengan
se
que ir
a
coeficiente histórico. Lo más fácil es sorteo.
Claro, se van a pegar una enredada y eso se va a prestar.
¿Pero cuál enredada?
Sí, porque ya conocemos cómo se toman las decisiones.
Pero es lo mismo, si el coeficiente
Andrés.
Histórico de Nacional es mayor que el Deportivo Cali, pues juega el local Nacional, punto.
¿Pero cómo hacen Millonarios Barranquilla?
No, el de la B tiene la localidad siempre.
No.
Claro.
Ahí es donde está.
¿Cómo va a tener el de la vela localía?
Porque no. Claro, César, es que eso es el juego limpio de esas copas.
No, pero ¿por qué? ¿Cuál juego limpio?
Claro,
es
porque.
Es una copa donde están los de la B y los de la N.
Por eso.
¿Y por qué le vas a dar la
por eso el Real Madrid fue a jugar a la cancha del Alcorcón, por ejemplo.
No, pero eso es cuando hay un solo partido y allá sí
por
se
juega. Un solo partido.
¿Para qué quieren enredar esto? Hombre,
sorteo y chao.
No respeto que idea tan chimba.
No, pero idea tan chimba no es que así es en el mundo. Claro.
No, en el mundo es así, pero acá somos Narnia, acuérdese.
En los
Narnia, no, pues
en
es los que
no en todo el mundo se la da localidad de la B.
El sorteo es lo justo, punto.
En lo sencillo Andrés, está lo sabio, en lo sencillo está lo sabio.
Sí, eso también es verdad.
Pero eso es lo más difícil, Campo.
Pero
no, digamos, pero es que lo sencillo es un sorteo. Lo sencillo
ese
un sorteo.
Es el sorteo y sale.
Por eso esas ganas de complicar.
Ese es el espíritu de la Copa, que termine, por ejemplo, en el más débil, por decir alguna cosa. Pero uno Barranquilla, entonces ¿a dónde juega el Barranquilla? ¿Va a jugar en el Metropolitano, que es más fácil?
No, en el Romelio.
No, en el Romelio, porque el Metropolitano Campín, no está habilitado.
No, por eso, que Millonario juegue en el Campín o que Barranquilla juegue en el En el Romelio, hermano, el billete está en el Campín.
Ahora, si me dicen que Millonarios va a donar la taquilla, la mitad de la taquilla al Barranquilla, 18 veces me preguntan y 18 veces digo no.
Ah, pero entonces si ¿sí ve que hay alternativas distintas a decir que el de la B tiene la localía?
No, pues es que normalmente se hace así. El de la B, que es el más débil en el papel, sí, tiene no, la localidad en el mundo.
Pero ¿y por qué van a favorecer al más débil?
Pero lo del oyente tiene sentido. Este es un torneo que la verdad le da esperanza a varios equipos.
Sí, da esperanza, mandó plata.
O por lo menos de salvar un semestre.
Mantiene sí. Un proyecto.
Puede salvar un semestre.
Puede salvar un semestre a un entrenador.
A Gamero, por ejemplo.
Acuérdese que salvó a Gamero, claro que salvó a Gamero.
Sí.
Sí, porque la Copa... Es un torneo.
Es un trofeo, es el segundo trofeo más importante del país.
Bueno, y viene la otra decisión, la Liga Betplay número 2. Hacer cuadrangulares o eliminación directa a cuartos de final.
Pero eso está como medio decidido.
Yo también creo.
Sí, la votación...
cuartos de final.
Sí, está definida a favor de los...
Aunque para ahí hay algunos que quieren los cuadrangulares por el tema económico. Pero yo también creo que está bastante...
Hoy en el bar entrevistamos al gerente del Cali y al presidente de Once Caldas. Los dos dijeron, vamos a escuchar.
Por eso,
no dijeron, vamos a escuchar. Vamos a escuchar cuál es la propuesta.
Y hay que mirar la disponibilidad de las fechas también. Sí. Porque César, téngalo por seguro, Andrés, que si hay fechas y si aplaza
la
terminación del torneo al 22 de diciembre, hay cuadrangulares.
Claro, ahora, yo sí les digo, cada 6 meses estamos en la misma discusión. ¿Será que van a cambiar el formato? Es que no hay fechas. Es que la final hay que jugarla en tal fecha. Es que faltan 5 días para el Mundial y estamos jugando. Es que faltan 3 días para Navidad. Es que los contratos...
Cada vez es más complicado. Hay más conciertos. Por eso, son de los equipos los estadios, va a tocar, es más difícil.
Nos va a tocar cambiar el formato ya por obligación y no por convicción.
Pues ojalá.
Lo que pasa es que la idea de Carlos Mario Zuluaga de 18 equipos aliviaría enormemente
sería
el
buenísimo.
Calendario. Pero esa idea... Yo no he visto campo que se haya manejado a nivel de las asambleas.
Fue una de
¿no?
las propuestas bandera de él, ¿no?
Igual esto es un caso extraordinario que hay, ¿no?
Sí.
Sí, claro.
Sí, porque todo se enmarca en el contexto de lo que ocurrió hace una semana. Uh-huh. Entonces, debido a eso, se plantea este tipo de solución. Yo creería que si se aprueba lo de partido único en Copa, inmediatamente se abre la posibilidad de que se juegue cuadrangular ida y vuelta como ellos quieren, porque además significa el ingreso de un dinero.
En Argentina hay 30 equipos, 2 zonas, cada una de 15. Y al final es partido directo, eliminación directa.
Sí, lo que
y nadie
es que
se complica con el calendario.
Lo que pasa es que todos los estadios están en Buenos Aires.
No, claro, pero al final no se complican con el calendario. Es que abreviar la fase final del campeonato es lo mejor que hay.
No, y además la Copa, yo creo que la Copa, la tendencia, si se aprueba un solo partido a partir de octavos de final... Y yo diría que casi que a partir del comienzo,
va a alivianar
un poco el calendario.
Yo sinceramente sí les digo, en un país de regiones y con la economía que tienen los clubes, los partidos de ida y vuelta sí les sirven a los clubes.
Claro.
O sea, el contexto de Argentina yo pienso que es distinto por las cercanías que hay y demás. Ellos igual no le prestan... O sea, ayer yo estaba escuchando un programa y se dieron cuenta de casualidad que Boca está sexto. Porque la gente ni le presta atención al tema de las tablas, hay muchos equipos, entonces está una tabla anual, está la otra de los equipos que de la zona, o sea, no, la gente...
Y clasifican 12 en los torneos internacionales.
Exacto, la gente se enreda con el campeonato. Pero yo sí creo que en un país de regiones, y dado también la economía de nuestros clubes, a ellos les conviene el partido de ida y vuelta. Hay que tener en cuenta algo. Si América, si Once Caldas... clasifican a las finales, ¿cómo será el tema de la localidad de esos equipos? Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Pero ya hay un tema de localidad que está embolatado. Once Caldas no puede jugar en Palo Grande, no porque ha sufrido el estadio, sino porque no hay autoridad para poder custodiar los partidos, tenerles seguridad.
Igual que América.
Y ha dicho el secretario de gobierno que por lo menos un mes por fuera, igual que América.
¿Usted recuerda, César, cuando ocurrió el terremoto del Eje Cafetero? Yo lo tengo muy presente porque varios amigos se tuvieron que ir para allá. Tocó enviar al ejército por el tema de seguridad.
Claro, es
o sea,
que además...
A medida que los días de la tragedia fueron pasando, yo me acuerdo que en esa época no se hablaba tanto del tema de las donaciones como hoy, pero sí se hablaba del tema de seguridad. Y le tocó enviar al gobierno, al ejército, a cuidar las zonas, sobre todo en Armenia, recuerdo. Si en el país se da una situación similar, esas ciudades quedarían, imagínense, con policía y ejército, pues uno no podría estar hablando de un partido de fútbol.
Claro, es que lo de Armenia, el terremoto fue a la 1:39, ¿no? Uh-huh. 1:39, pero la gente se fue dando cuenta de lo que pasó sobre el final de la tarde. Y cuando llegó la noche, no había luz. Uh-huh. Y el vandalismo fue terrorífico. Además, recuerdo lo que le pasó a los jugadores del Quindío, que vivían en el Hotel Plaza, en Armenia, y se les cayó el hotel.
No, pero
Campaña,
además,
Tortorello, todos esos jugadores salieron espantados de Colombia.
En este momento tenemos dificultades importantes. No hay semáforos en muchas calles de Cali. Hay todavía edificaciones que tienen elementos de la gente, de los dueños originales dentro y se están cuidando. O sea, es imposible realmente tener una logística con seguridad de parte de las ciudades para estadios de fútbol.
Sí, es muy difícil. Aquí, hoy no la hay y hay que, César, tenerlo en cuenta.
Aquí hay una cosa, César, que se llama fuerza mayor.
Sí.
Si la fuerza mayor, hermano, y entonces eso todo depende de la potestad, claro, gubernamental. Entonces está por encima eso, lo que estaba bien aludiendo Campo, y el fútbol, hermano, que se tendrá que acomodar. El fútbol se tendrá que acomodar a esta situación que vive el país.
Claro. Andrés, ¿qué pasa con Tolima?
Tolima acaba de terminar la primera parte. César sigue perdiendo 1-0 contra Independiente del Valle en el Estadio Manuel Murillo Toro, que tuvo una buena asistencia, una de las mejores de la temporada para el Tolima. Sin embargo, no se llenó el estadio. 1-0 pierden al descanso en Independiente del Valle. Es titular, que no se nos olvide, también Aldair Quintana,
que es el arquero de Independiente del Valle y que pues le lleva 20 puntos al segundo en la Liga Ecuatoriana. Ya seguimos. Liche, una entidad que ha ayudado enormemente en el tema de la recolección y de acopio es el Banco de Alimentos.
Sí, correcto.
Y la Fundación Banco de Alimentos Diócesis de Cúcuta ha dispuesto que mañana, para el partido entre Cúcuta Deportivo e Internacional de Bogotá, el Estadio General Santander sea un centro de acopio para la recepción de ayudas humanitarias. O sea que todo el mundo, todo el fútbol está ayudando. Seguramente que en esta fecha, que comenzará mañana con 2 partidos, vamos a tener una actividad de ayuda muy amplia y muy grande para los damnificados.
Gracias a Dios ha sido, y creo que usted lo dice constantemente, lo que nos une a los colombianos, las tragedias, las guerras y el fútbol.
Y así el fútbol, por eso hay que aprovechar el fútbol
hoy
cuando
el fútbol,
nos una.
Exactamente.
Y pues lamentablemente la tragedia nos vuelve a unir, pero la unión de Colombia es impresionante. Sin la manera como todo el mundo
alguna.
Se ha volcado, los voluntarios.
Es maravillosa
la gente
la
ayudando. Por ejemplo, comentábamos con Steven que ver la gente en el Estadio El Campín haciendo largas colas para entregar el mercado, para entregar la libra de arroz, para entregar el paquete grande de papel higiénico. Eso es extraordinario, eso es maravilloso, ¿no?
Espectacular, absolutamente espectacular. Y de toda la cantidad de toneladas de alimentos que le dije ahorita que se habían recogido en Bogotá, cerca del 50% fueron en el Campín.
Sí, porque claro. Es que lo del Campín fue impresionante.
Pues nosotros, para un avión que teníamos que llenar, recibimos ayuda del Campín.
Claro,
nos enviaron
en eso Sensi ha sido fundamental.
Espectacular.
Y así como los criticamos cuando el tema de la cancha, pues hay que elogiarlos hoy con toda la autoridad y el aplauso.
Campo. Sí, César, para las nuevas generaciones esto es un impacto buenísimo. O sea, es algo invaluable. Pero que los niños vean cómo se está manifestando el país, que los niños vean cómo en su casa sus padres de la canasta familiar separan algo para ir y apoyar a otros colombianos, eso es invaluable. Eso es intangible, pero para las nuevas generaciones, para todos esos niños que hoy tienen 8, 10, 13, 14 años, esto que está pasando en el país es invaluable.
Lo de Shakira en el Chocó, por ejemplo, eso es extraordinario, eso es maravilloso. Y los empresarios, a través de la ANDI y a través de donaciones particulares, se siguen manifestando. Hoy la presidencia anunció 200.000 millones de pesos de Luis Carlos Sarmiento Angulo para los damnificados por el terremoto. El tema es que ojalá todo se canalice de la mejor manera posible, que no se roben la plata, que no se desvíe, porque cada vez son más los escándalos en la Unidad Nacional de riesgo, que la plata desaparece, que no hay huella de 1.350 millones de pesos, en fin, bueno, una cosa absolutamente terrible. Les pregunto, doña Liche Durán.
Señor.
John Jader Durán, que marcó con Benfica en la victoria 7-0, ¿está listo para la selección?
Yo sostengo lo que dije hace un par de semanas que tocamos este tema, y es que John Jader Durán es un jugador que debe ser llamado a la Selección Colombia siempre y cuando mantenga su foco en lo que tiene que ser, como en este momento lo está demostrando, que es el fútbol marcando goles. Así que para mí, si él sigue así enfocado, es un llamado, es que él ya es un jugador de selección.
Sí, no, y está en la lista de 55.
Su comportamiento lo sacó de la misma, pero es que, a ver, no tenemos un jugador con el talento de John Jader Durán. Ahora, que llegue a ser titular, para mí no.
Ese es el tema.
Ese es otro punto.
Para campo, llega, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que darle una segunda oportunidad a Durán, en que está haciendo méritos para seguir en la lista y siendo tenido en cuenta por el cuerpo técnico. ¿Pero llegar y titular de una a campo?
Si él está haciendo goles, ¿por qué no? ¿Y por qué el perdón tiene que ser a medias?
No, pero no, es que para mí no es un perdón a medias.
Para mí no es un tema de perdón, sino que hoy
es que hay otros jugadores que no juegan el Mundial, que son buenos, que también son goleadores en sus países.
¿Quién está haciendo más goles que él?
Pues que ha hecho un gol.
Hoy. Dos goles.
Bueno, dos goles porque hizo uno en la pre-Europa.
Pero hoy todos arrancan de cero.
Luis Suárez también tiene goles.
Pero no me diga pues que por dos goles ya tiene que ser titular, pues porque no.
Ahora pero el tema, mi querido César, lo está poniendo usted.
Sí, yo.
Sí, yo. Usted es el porque los
pero
dos
¿puedo
goles
opinar o no?
El tema.
¿Puedo opinar?
Yo le estoy. Sí, claro, ya le estoy diciendo.
Gracias.
Para mí, si lo convocan, ¿por qué hay que limitar la titularidad de él?
Porque para mí hay otros que son los titulares.
No, pero a ver, yo creo que esa es una decisión lógicamente del entrenador.
¿Quién es y en la selección?
Pero a mí me parece que
en
la
selección hoy no hay un titular indiscutido ahí de nueve.
Pero esta convocatoria para los partidos frente a México y frente a Perú tiene un concepto muy distinto al de las últimas eliminatorias. A la de las últimas convocatorias. En las anteriores, antes del Campeonato del Mundo, se estaba ajustando el equipo. Se estaba complementando el equipo en su funcionamiento colectivo. Yo creo que hoy el técnico se puede dar el lujo de ensayar, de mirar alternativas, de darle oportunidad a jugadores que tienen todo el talento y toda la capacidad para rendir y para funcionar, pero que no sabemos cómo funcionan en Selección
pero
Colombia.
César, el único delantero con juego dominante, cuando digo juego dominante, es un delantero que usted pone allá ante los centrales y usted sabe que le va a ganar los duelos, póngale al frente al que le ponga, es John Jader Durán.
Pero no descarte a Lucho Díaz.
No. Sí, de los nueve sí.
Perdóneme, ¿usted no ha visto jugar a John Córdoba?
¿O a Luis Suárez?
John Córdoba no tiene juego dominante.
¿Qué? ¿Perdón?
¿Pero qué es juego dominante? A ver.
Por eso
que le gane a los siempre. Centrales, que,
exactamente.
Que aguante.
Pero John Córdoba es goleador en el fútbol de Rusia. Y Suárez
claro,
es goleador en el fútbol de
Portugal. En Rusia, sí, pero nosotros no jugamos en Rusia las eliminatorias. O sea, el único jugador con juego dominante de la Selección Colombia, vuelvo y digo, que le pongan al frente a quien le pongan, sean los mejores defensas del mundo o no,
mejor
es
dicho,
John Jader Durán.
Mejor dicho, como diría Steven, Ronaldo Nazario.
Juego dominante.
Juego dominante
sería cuando dije eso.
No.
John Córdoba no tiene juego dominante, pregúntenle
a Juan Carlos Osorio qué es el juego dominante.
Pues divídame la cancha
Osorio
en cuadritos
no
también.
Lo que dice.
No. Pero él tiene una explicación muy certera de lo que es el juego dominante.
Andrés,
yo estoy de acuerdo
mi querido
con eso.
Andrés Díaz, no me divida la cancha en la zona 14.
Yo le digo algo. El jugador de los delanteros de Colombia, no sé si esto es juego dominante, esto puede ser juego de espalda, pero el delantero de la Selección Colombia que más acostumbrado a choque y que más efectivo ha sido en su carrera a ir con el choque, a aguantar la pelota, a ir y pelear con los defensores rivales, es John Córdoba.
Gracias,
por una
campo.
Razón simple que no tiene tanta explicación. Siempre le ha tocado estar en equipo chico, siempre le ha tocado estar el solito arriba. Y si usted ve las condiciones de Córdoba, él siempre tiene la tendencia a recibir de espalda al arco y buscar ganarle a los defensores, porque así ha sido su juego la mayor parte de su carrera. Es lo que le ha tocado afrontar a él en su carrera. Y hay gente que se acostumbra a estar en la soledad, y él se acostumbra a estar en la soledad frente de ataque.
O sea,
yo lo que sí creo, es que una cosa es que el entrenador diga, yo voy a probar en los distintos partidos con distintos nueves. Eso es una cosa.
Pero yo creo que
otra
esa posibilidad
cosa que
está ahí
voy
servida,
a convocar
¿no?
a Córdoba Pero venga, exacto, voy a convocar a Córdoba, pero no puedo arrancar de titular.
Es que, Campo, a ver, Córdoba es brillante en eso que están diciendo. Yo no estoy hablando mal de Córdoba, pero juego dominante no es que siempre tengas que recibir de espaldas, porque cuando te intentas voltear te quitan todas las pelotas. Ese es el problema de Córdoba. John Jader Durán es el único capaz que recibe de espaldas y se voltea y te remata al arco.
Pero yo le no tenemos otro como él. Andrés, Luis Díaz... ¿Es un delantero de juego dominante?
Luis Díaz sí es uno de los mejores extremos del mundo.
¿Por qué no lo demostró en el Mundial?
No, porque estaba reventado y porque le manejaron mal las cargas.
No, ¿cuál iba a manejar mal las cargas? Claro, si jugó todos los partidos 90 minutos.
Por eso mismo le manejaron mal las cargas.
Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no le manejaron mal las cargas.
Para mí sí. Lo que pasa es que
el juego dominante es relativo.
No.
A veces sí, a veces no. Yo no creo que haya jugadores que tengan...
Todo en el Mundial para César, todo se hizo perfecto.
No, se hizo bastante bueno. Sí.
Colombia todo fue sensacional.
Pero entonces Lucho Díaz jugó extraordinariamente
había
bien.
Había luna menguante ese día que...
Es más, le estoy preguntando que Lucho Díaz no pudo en el campeonato del mundo.
Quiero opinar que los he escuchado bastante.
Y es un jugador con juego dominante, dice Andrés.
Que he escuchado bastante.
Pero venga, Steven,
yo tengo que ser coherente con una cosa.
Esta corta ya, porque es que me dicen que además que es muy bueno que esté en la lista de los 55. Les recuerdo que en la lista de los 55 de Néstor está Junior Hernández. Esa lista está hecha con los pies.
Bueno, esa lista ya. Por eso
va a estar hecha con los pies.
Los he escuchado.
No, pues que son 55.
Hay que tener un poquito de memoria. Hay que tener un poquito de memoria y de coherencia. Porque la memoria y la coherencia van de la mano.
Pues eso es como decir.
Aquí varios dijimos.
James estaba en la lista de 55.
Aquí varios dijimos. Señor Londoño, ¿me permite?
Bien, pueda.
Aquí varios dijimos y me incluyo, que en condiciones normales, sin escándalos, sin peleas, sin todo lo que rodeaba el entorno del señor Durán y haciendo goles, era el delantero titular de Colombia. Entonces yo me apego a la coherencia, a la memoria y digo hoy,
no, porque
si jugara la selección Colombia... Ya dejó de ser hipotético porque ya anda bien y está haciendo goles.
Sí, un jugador con 5 equipos y 22 años está muy dominante en su fútbol.
Usted está echando demasiada reversa.
Se nos olvida fácil la historia, Liche.
Sí. No. La memoria y la coherencia no creo que la estés aplicando mucho.
No estoy buscando nada.
Busque socios que usted al menos
ya suele defenderse bien solo.
Yo no necesito socios, estoy diciendo... Que un jugador de 22 años, que ha estado en 5 equipos y donde solo le ha ido bien en uno, que fue el Aston Villa, no puede ser un jugador, pues, que ya digamos es titular indiscutible de la selección Colombia cuando ha jugado
pero
muy
Campo, poquito. No llames a la coherencia y la memoria.
Campo tuvo razón en una cosa y fue en citar la actualidad de los jugadores de Colombia en esa posición. Ninguno hoy está, salvo Kevin Viveros.
Ninguno es dominante.
Pero dice Steven, que Kevin Viveros no, que tiene que hacer la fila. No, usted parece que fuera un banco la selección.
Ay, Viveros no tiene que hacer la fila.
Filas.
Entonces, Viveros
tiene que llegar Viveros con
llega,
actualidad.
Viveros
su
llega
fila
y tiene que ser titular.
Actualidad.
Entonces, entonces ¿cuál es el titular? ¿Viveros o Durán para usted?
Buena pelea. Viveros, yo pondría a Durán, pero
Viveros en el fútbol,
pelea.
Y descartamos
en el fútbol
a Córdoba
de Brasil.
Y descartamos al Cucho y descartamos a Suárez.
Viveros en el fútbol de Brasil y de Colombia fue dominante.
Es el tema de la jerarquía.
Es como el tema de la jerarquía. El mismo tema de la jerarquía. Cuando el jugador hace 3 goles y es brillante, qué jerarquía la que tiene. Y cuando saca 4 en calificación, pues se le olvidó la jerarquía.
Pide un turno solidario, César.
Bien pueda.
Pausa de rehidratación en Medellín.
Bien pueda. Don Fernando, que usted ha estado muy juicioso.
Está haciendo la fila, le toca el turno.
Primero opine sobre el juego dominante de John Durán.
No, pero...
Porque el tema es interesante.
Es maravilloso. No, César. La señora Fabiola que está en la casa del juego dominante.
Pero es que dominante, ¿acaso que es una palabra en francés?
Pero yo salgo en defensa de Andrés también. A ver,
es un buen delantero, no, punto.
John Durán. John Jader Durán.
Sí.
Y su fútbol están listos para la selección Colombia. Lo que no sé es si su fútbol y su cabeza estén listos. No sé.
Hoy lo está haciendo bien.
En el equipo. Vamos a ver si en la selección.
Pero hoy en el equipo y la selección llegan por lo que está
ahora,
en el equipo. Hoy está bien el equipo.
El juego dominante, yo apoyo a Andrés porque al míster lo escuchamos mucho hablar aquí. Y él fue el primero en que dividió la cancha en 6 cuadrículas de 3, que le da 18, ¿no?
Más allá de eso.
Exacto.
No, Piolín, no, deja
en 6 cuadrículas de 3, no. Cada media cancha en 9 cuadros. En sí. 9 rectángulos.
6 por 3,
para
18.
Para que dé 18. Pero dígame, ¿cuál es la zona 3? 18. Dígame, ¿cuál es la zona 7? 7.
Por ejemplo, la...
Venga, ¿para qué nos vamos a poner en eso? Deje
bueno,
así.
Por ejemplo, de la zona 7 a la 13, hoy Colombia tiene especialistas en lo que llamarían los cuadrados intermedios.
Y eso se lo traduzco a la gente.
Claro, eso se lo traduzco a la gente.
No, no, no.
Hoy se lo traduzco a la gente.
Influenciado por Osorio.
No. Eso no es Osorio.
Bueno, señores, una pausa.
El descenso de la zona 14 a la 11 es el más difícil.
Una pausa porque ya está con nosotros.
De la carrera 14 a la 11.
Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional. Ya seguimos.
La polémica.
Invitamos en la polémica al doctor Sebastián Arango, que es el presidente de Atlético Nacional. Enhorabuena, presidente, por el partido de mañana frente a Once Caldas. ¿Cómo va a ser la logística? ¿Cuánta gente esperan? ¿Y cuántas boletas han vendido?
Señor Augusto, y a todos, buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Mañana, como lo menciona, nos reuniremos en el Atanasio Girardot a disputar un partido amistoso con el Once Caldas, con el objetivo de recoger fondos y de recoger donaciones de nuestros hinchas para apoyar el difícil momento que vive el país. Hasta el momento hemos vendido 7.000 boletas. Esperamos ojalá tener el estadio lleno. Creo que es una causa muy especial la que nos une, y por eso agradezco este espacio para invitar a nuestra hinchada, a la hinchada del Once Caldas, a que acudan de manera masiva al Atanasio Girardot, porque con esta compañía también están ayudando de una manera a este difícil momento que está atravesando Colombia.
Presidente, hablando un poco de cómo será la logística, hablando de las hinchadas y demás, cualquier persona puede entrar, cómo va a ser el tema de las camisetas, para que lo tengan claro precisamente en el ingreso y que no se presenten pues ningún problema o inconveniente, teniendo en cuenta el tema de las rivalidades y sobre todo el tema de las hinchadas que a veces no tienen buen comportamiento.
Sí, Liche, buenas noches. Creo que también es un momento... Y a pesar de la tragedia que estamos viviendo, también hay unos gestos de unión, y queremos aprovechar este momento también para no tener ese tipo de restricciones en el estadio, que los hinchas de Once Caldas puedan acompañar a su equipo con la camiseta, sin ninguna restricción en la tribuna que quieran estar. Entonces, digamos, confiamos en el buen comportamiento y en el bien superior de este partido, para invitar también a nuestras hinchadas a, de una manera sana, poder tener una convivencia tranquila y, repito, que nos unamos por un bien superior, que es acompañar a todas las personas damnificadas por este terremoto.
Presidente, todo el tema logístico... ¿Lo donan o ustedes lo asumen? ¿De dónde sale la plata para el tema logístico del partido?
Sale de los, digamos, los gastos se cubren con parte de los ingresos del que se recauden en el partido, y el diferencial se dona completamente, como lo hicimos en el partido contra Táchira, que disputamos a beneficio de las personas que también sufrieron el terremoto en Venezuela.
Claro, presidente, de pronto si no se tiene... El lleno del estadio a última hora, ¿van a tener otra alternativa para llamar más gente, para subir esa donación?
Sí, nosotros estamos trabajando todo el recaudo económico y las donaciones en especie con la corporación Presentes. Es una corporación que garantiza toda la transparencia en el recaudo, tanto de la plata como de los bienes que logremos unir para este fin. Con ellos estamos habilitando diferentes canales para que la gente que está por fuera de Medellín o que no pueda asistir al estadio por cualquier razón también se sumen, y entre todos nos unamos a esta causa para recaudar la mayor cantidad posible de fondos que beneficien a las personas, repito, que han sufrido que están sufriendo este momento incómodo y que esperamos entre todos poder sobrepasarlo lo antes posible.
Presidente, a muchos les ha llamado la atención, obviamente, cómo el país ha respondido ante esta tragedia que ocurrió. Y desde el plano de vista de los jugadores, creo que hacía mucho tiempo que no se veía a los jugadores de fútbol o a los deportistas tan metidos en algo ocurrido en el país. ¿Qué le llamó la atención o qué conversación ha podido tener con los jugadores de Nacional con respecto no solamente al partido, sino a todo lo que está ocurriendo?
Hay una... yo siempre digo que los jugadores son grandes seres humanos. Unas veces juzgados por cosas que pasan en la cancha, pero con una sensibilidad y un amor a este país como todos lo tenemos en el equipo y afuera, en otros equipos hemos visto, como lo mencionas, Campo, la solidaridad de todos, sin distingo de camisetas, sin distingo de regiones, se han sumado y es conmovedor. Y por eso repito que a pesar de las circunstancias, creo que también es un momento bonito para que a través del fútbol podamos entregar ese mensaje de unión y que cuando este país se une por un mismo fin, grandes cosas salen. Entonces, creo que hoy nuestros deportistas a nivel nacional e internacional, los que están con las iniciativas de convocar donaciones, de congregar personas para hacer voluntariados y recoger bienes, nos están mostrando a todos que es posible cuando nos unimos, nos están mostrando a todos que el fútbol puede ser un vehículo para hacer grandes cosas y es lo que queremos revalidar nosotros mañana con este partido que haremos con Once Caldas a las 7 de la noche en el Atanasio Girardot.
Presidente, primero el reconocimiento a un nacional solidario. Ya como usted lo dijo, lo hicieron con Venezuela, ahora es por nuestro propio país. ¿Cómo se van a manejar las donaciones en especie? ¿Tienen específicos o qué clase de donaciones se puede llevar y con quién lo van a manejar, presidente?
Buenas noches, Piolín. Muchas gracias. Estaremos desde las 3 de la tarde en la puerta 7 de la tribuna occidental del Estadio Atanasio Girardot recogiendo todas las donaciones en especie. Hay una solicitud de la corporación para que se empiecen a recoger también elementos de estudio para los niños. Obviamente todos los alimentos no perecederos. Cabe mencionar que el sábado también nosotros teníamos la intención en el partido contra Santa Fe de hacer este recaudo, estábamos recogiendo también o invitando a la gente a donar sangre por el momento que se estaba viviendo. Aprovecho también para dar un agradecimiento a la alcaldía, al INDER, con quienes trabajamos el sábado en el concierto de Colombia Medellín Te Quiere, que también se hizo un recaudo importante para estos fines, también a través de la corporación Presentes. Y repito, mañana estaremos desde las 3 de la tarde con algunos voluntarios, con hinchas que se han sumado a esta iniciativa también, empleados del club que están dispuestos y que quieren de alguna manera sumarse y acompañar esta iniciativa. Entonces todo tipo de bienes son bien recibidos y allá estaremos todos recaudándolo para luego llevarlos a las zonas más afectadas del país.
Qué buena esa ayuda y nos encanta que el fútbol se meta de lleno a ayudarle a las personas damnificadas. Acaba de empatar el Bolívar, dirigido por Alejandro Restrepo, 1-1 al Sao Paulo en Brasil, gol de Dairon Asprilla. La serie hasta el momento empatada. Presidente, le cambio de tema. Hay ofertas por Rengifo, quieren vender pronto a Rengifo. ¿Cuánto vale Rengifo?
Hay muchos intereses, todavía ninguna oferta formal. En esto yo siempre digo que estas son decisiones que involucran varias partes. Siempre propenderemos por buscar el bienestar del jugador, obviamente el bienestar de la institución, y una vez tengamos algo avanzado en ese sentido, César, lo estaremos comunicando.
Hoy Kevin Viveros está en un momento de cotización enorme. ¿Ustedes les quedó algo, presidente, de Kevin Viveros, o para el futuro tiene algún porcentaje en alguna acción a futuro?
Todavía tenemos un porcentaje importante de Kevin. Fue una operación que se hizo pensando en el buen desempeño que él pudiera tener en el fútbol brasilero y celebramos que esté teniendo este buen desempeño, que a futuro seguramente se hará alguna transacción que beneficie al equipo.
Pero no nos dijo cuánto vale Rengifo.
Ni nos va a decir por lo que veo.
Les contaremos cuando tengamos las cosas avanzadas.
Gambeteando, presidente.
Campo.
Presidente, mañana hay reunión extraordinaria de Dimayor. ¿Cuáles son las sensaciones que han podido hablar entre presidentes sobre, en el contexto obviamente que estamos? Si llegar hasta el 22, si jugar un solo partido en las finales de la Copa, ¿tienen algo claro usted que ha podido hablar con otros presidentes? ¿Cuál es como que el ambiente general que hay en torno al campeonato?
Yo creo que hoy tenemos una situación que nos supera, un tema de fuerza mayor que nos obliga y nos invita a tener una apertura distinta, digamos la imposibilidad de tener fechas disponibles para poder terminar ambos torneos nos obliga a tener esa apertura de apoyar las iniciativas que resulten en pro del fútbol, de poder terminar los torneos entendiendo el complejo momento que está viviendo el país, respetando a las víctimas, acompañándolos, y como digo yo, esto es de largo aliento, y que cada partido sea una oportunidad para recordar que hay personas que van a estar necesitándonos, y ahí va a estar Atlético Nacional haciéndolo. Entonces, en la asamblea extraordinaria mañana se discutirán estos temas, seguramente el fixture del campeonato, tanto de la Liga como de la Copa, y de nuestro lado, pues mucha apertura para poder encontrar los espacios que nos permitan terminar ambos campeonatos acá en el fútbol colombiano.
Pues doctor Sebastián, muchísimas gracias. Adelante con la iniciativa de ayuda, que no pare y que tengan mucho éxito mañana ustedes y el viernes en Bogotá, las viejas glorias del fútbol colombiano. Muy gentil.
César y todos, muchas gracias a ustedes por el espacio. Aquí estamos y creo que tenemos que permanecer unidos porque esto va a demandar de nosotros tiempo, recursos. Y gracias a ustedes por abrirnos este espacio para invitar a nuestros hinchas y a los hinchas del Once Caldas de que mañana se sumen masivamente y podamos entre todos contribuir. Un abrazo muy especial y una buena noche.
Muchísimas gracias, y esa es la clave, todos unidos ayudando. Gracias a todos, nos vemos mañana.